estaba aquí charlando, pasando una buena tarde con Julio y con Diego. Y estábamos hablando de muchas cosas, también de la radio. Estábamos pasando un buen momento y hemos decidido, vamos a compartirlo con el público del excelente club que me encantan, porque no viene nada malo de ahí, y que es el excelente club Cámara de Comercio de nuestros amigos. Y hoy han querido venir a compartir con ustedes este tiempo de radio que ustedes siguen tanto y que después seguirán también. En esos vídeos estábamos hablando también de eso, cómo se actualizan las cosas, cómo en la radio nosotros nos hemos tenido que actualizar también, y ahora a la gente le gusta mucho vernos, y tantísimas plataformas y tantísimas redes sociales. Hay mucha gente que dice que volveremos atrás y que volveremos al origen en muchas cosas, cómo son, y que sean los teléfonos estos que no tengan internet, y no sé, de momento algunos centros educativos ya dicen que no se estudie con artefactos digitales, ni tablets, ni nada de esto, sino que vuelven a... que quieren que se quite, los móviles tampoco, de momento. Voy a preguntar también la opinión del tema digital a Julio Talens, es director de la unidad de crédito en Howden, Iberia. Buenas tardes y bienvenido, que suena con mucho empaque porque lo tiene. Sí, es una gran empresa. Ahora vamos a hablar un poco de la envergadura que tiene. También nos gustaría conoceros un poco y que la gente sepa que detrás de una empresa tan seria y con tanto empaque estáis personas con vuestros problemas, ¿no? Como todo el mundo también, ¿no? Como Diego López, que es director de la oficina de Valencia en Howden, Iberia.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, director. Y bueno, buenas tardes, directores. Un aplauso para vosotros. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a explicar qué es, porque en vuestro argot y en el mundo donde nos movemos, o en el mundo de los negocios, o en el mundo donde las empresas pueden ser usuarias, pero el que nos está escuchando, que eso le suena, ostras, esto suena muy importante, pero no sabe exactamente qué es, o sea, para que se entienda, a qué se dedica. Aquí dice, es el cuarto broker de seguros en España, perteneciente al grupo internacional Howden Group Holdings, con sede en Londres. Dice que operáis en más de 50 países, con más de 860 empleados en Iberia. Cuentan con 30 oficinas en todo el territorio nacional, gestionando además Portugal y Marruecos. ¡Qué vértigo!
Sí, da vértigo, ¿verdad?
¡Qué barbaridad!
Dicho así...
¿Pero qué hacéis?
A ver, Howden Iberia es un intermediario de seguros, hablando claramente. Es un broker que se dedica a poner en contacto, por así decirlo, un cliente con una aseguradora, y buscamos las mejores soluciones de lo que llamamos transferencia de riesgo a sus necesidades.
Claro, porque dices, son la mejor consultoría de riesgos para una empresa, por ejemplo, ¿no?
Fundamentalmente para empresa. Fundamentalmente trabajamos para empresa, que dentro de toda su actividad pues tiene una serie de necesidades. Por la cual además necesita que haya una compañía aseguradora que, en caso de que pase algo que pueda afectar a su actividad, pues bueno, pues de alguna manera reduzca la posibilidad de que esto tenga un impacto económico, a cambio de una prima, lo que llamamos una prima, o a cambio de un coste económico. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner en contacto clientes, empresas con un mercado asegurador. Y lo que hacemos es asesoramos a ese cliente para obtener la mejor solución disponible en el mercado asegurador.
Julio, por ejemplo, lideras una de las unidades claves. Supongo que vais a decir, no, claves son todas. Ya, pero una de las unidades claves, sobre todo en los tiempos que corren, que es la unidad de crédito.
Sí, bueno, la verdad es que, dicho así, tiene mucho empaque, ¿no? Lo que es el departamento mío en concreto. Pero bueno, sí, realmente lo que hacemos en nuestro caso es transferir los riesgos financieros que pueda tener una empresa, posibilidades de impago, avales que puedan necesitar sin tener que recurrir a la banca. Nosotros recurrimos al mercado asegurador, bien en España o cualquier otro país, para poder traducir esos riesgos. Y también ayudamos a las empresas a poder financiarse alternativamente a lo que es la banca tradicional. Nosotros también actuamos como brokers financieros y ponemos contacto a plataformas digitales o fintechs que están dispuestas a prestar dinero a las empresas para poder que estas empresas puedan progresar adecuadamente. Hay que tener en cuenta que muchas empresas crecen más rápido que lo que la banca les puede acompañar, y estas compañías fintech, estas compañías que pueden prestar dinero, pues pueden acompañar a un coste diferente a estas empresas para poder crecer.
Con esto que acabas de decir, mucha gente que nos está escuchando está saltando de alegría, porque esto que estás diciendo no nos lo pintaban como el futuro no hace mucho, sino como el presente. Y tiene que ser así, es verdad. La banca muchas veces no tiene muy buena prensa. Muchos grandes empresarios que se han sentado aquí y que se sientan y que nos apoyan, cuentan experiencias abiertamente y no son muy amigos de la banca, y sí que hay alternativas, y además de un sitio serio, como podéis ser vosotros. Quiero decir,
Tienes toda la razón. Al final la banca, y afortunadamente, lamentablemente, estamos un poco de moda ahora con las noticias últimamente, ¿no?, en España con la banca, es reducida, cada vez se está reduciendo,
sí,
más,
es verdad, es verdad.
Y seguirá reduciéndose, ¿vale? No es menos cierto que la banca obtiene liquidez de una manera distinta a la cual la puedan obtener unos fondos, porque es dinero privado,
ya,
¿vale? Pero sí que es verdad que lo que decían antiguamente, que el futuro sería esta financiación alternativa diferente con fondos, ¿vale? Hoy por hoy ya sí que en España, nosotros por ejemplo operamos con más de 70 operadores financieros distintos.
¡Qué barbaridad!
Sí, es que depende también del producto. Ten en cuenta que un banco puede ofrecer infinidad de productos.
Dime sin decir nombres, decidme, que a la gente nos gusta mucho saberlo, algún ejemplo de, hay muchos, algún ejemplo de algo que hayáis financiado que haya querido irse con vosotros, algún sector que nos pueda sorprender.
¿Algún sector que os pueda sorprender? Bueno, depende del producto que queramos buscar. Nosotros hemos llegado a colocar operaciones de circulante por valor de 63, 64 millones de euros a un cliente que decidió transferir todo su circulante, en vez de utilizarlo con la banca, hacerlo con financiación alternativa y a precios de banca. Nosotros también sí que es cierto que cuando utilizamos ese tipo de financiación no computa en CIRBE, con lo cual no computa en el Banco de España.
Ya.
Con lo cual eso, cara a su balance, muchas veces les es muy interesante a los directores financieros o a las propias sociedades, que cuando cierran su balance les sale una foto, entre comillas, mucho más bonita, ¿vale? Para poder recurrir. Vamos a ver, a la banca nunca hay que abandonar. A la banca tiene un precio al cual normalmente la financiación alternativa no llega, con lo cual nosotros no queremos suplir nunca a la banca, ¿vale? Nosotros somos alternativos o paralelos, ¿vale?
¿Cuántos proyectos han sido posibles, Diego? ¿Cuántos proyectos han sido posibles y están siendo posibles gracias a esta alternativa que vosotros ofrecéis como compañía seria, obviamente?
A ver,
y que no lo hubieran sido de no existir, uh-huh, o de otra manera, o de no haber esos inversores que vosotros hacéis posible que puedan ayudar.
Yo creo que la perspectiva es más que cada vez más el empresario, en líneas generales, está abierto o debe conocer todas las opciones disponibles en el mercado y a partir de ahí tomar la decisión.
¿Cómo está el empresario? ¿Cuál es la salud? Trabajáis en muchos países. ¿Cuál es la salud vital del empresario español con el que también trabajáis y del valenciano?
Enorme. Enorme. Es así, ¿no?
Somos unos valientes, ¿no? Se puede decir.
Y es mucho más emprendedor de lo que pueda entenderse. Es muy emprendedor y sobre todo que busca y haya, y además tiene esa inquietud de meterse, de hacer cosas, porque es así.
Nosotros traemos historias inspiradoras, que es lo que hace falta, porque como nos dicen, y vivimos también situaciones en las que las cosas son tan difíciles, y pues que vengáis y que digáis estas cosas nos ayuda a todos, y ayuda no solo a las grandes empresas y a esa gran cantidad, por ejemplo, que acabas de decir, a la que mucha mediana empresa, por ejemplo, no llega, pero ayuda también a esa mediana empresa con la que también estáis a disposición, ¿no?
Por supuesto. Vamos a ver, el ticket que te he dicho es muy elevado,
Vale, sí, porque te he dicho, oye, cuéntanos algo que nos sorprenda. Y entonces me has dicho muchísimo dinero.
Que no es lo normal. No es lo normal.
Pero no es lo habitual.
Un ticket de una empresa razonable, normal, una pyme de 20, 30 millones de euros que pueda facturar, de 10 millones que te pida una línea, 1, 2 millones, depende para lo que lo necesite, para un leasing, un renting, un circulante, un préstamo puente. Es que depende. Hay 50.000 productos que se les pueden ofrecer, ¿vale? Y nosotros al final ahí trabajamos a éxito. Nosotros no trabajamos de otra manera. Nosotros incluso llegamos a presentar propuestas y si el cliente quiere, firma. Y si no quiere, no firma. Nosotros solamente vamos a éxito en esos casos.
¿Qué hay de vosotros? ¿Por qué te dedicas, por ejemplo, Diego, a este sector, a trabajar en esta empresa?
Qué largo, Dios mío, qué largo.
Tenemos mucho tiempo por delante.
No. Yo
no te preocupes, tenemos dos minutos.
No,
o sea, tranquilo.
Solamente os voy a decir una cosa. Y además es una cosa que le digo a mis hijos, de manera habitual.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos. Y yo se lo digo a mis hijos, y es que yo he tenido la suerte de trabajar donde he querido, sin, lo digo, es una suerte, yo me considero un afortunado, o sea, así de claro, no, pero os lo digo de verdad. Y lo único que le digo a mis hijos es que sean capaces el día de mañana o que trabajen donde les guste. Lo demás viene luego. Al final yo creo que es una cuestión de actitudes y no de aptitudes. Y tener la suerte de decir dónde trabajar. Pero vamos, es una historia muy larga. Esa en otro programa te la cuento. Pero vamos.
Esa nos la guardamos para otra ocasión.
Esa te la guardas para otra ocasión, sí. Igual que yo, a colación un poco de lo que has comentado antes y lo que me has preguntado, sí he de decirlo. Además, lo digo con orgullo y con satisfacción. Yo soy un madrileño que se vino a Valencia hace 6 años. Me considero valenciano de adopción. Y yo no conocía a fondo el empresariado valenciano. Y he de decir que yo he descubierto aspectos que desde fuera, si no estás aquí, no conoces.
Tienes toda la razón, ¿eh? Y te agradezco que lo digas. ¿Qué
dices? Y confirmáis, por esto que dices, y sobre todo por lo que antes decíais, que está siendo un foco de inversión también de sí, capital extranjero. Confirmamos, sí, que Valencia, por supuesto, o sea, los dos lo aseguráis además rotundamente.
Tira y empuja. Totalmente. Tira y empuja, sí.
Totalmente.
¿Cómo es eso, Julio?
Bueno, realmente en Valencia, sobre todo en ciertos sectores concretos, sea transporte, sea alimentación, sea en el tema de en alimentación, extendiéndolo tanto a productores como distribuidores, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que somos una provincia, una comunidad que realmente empuja mucho, ¿vale? Muchísimo.
Tú sí eres valenciano.
Yo sí que soy valenciano. Yo soy de la terreta.
Talents, Julio Talents.
Las paellas las hace él.
Las paellas las hago, las pago. De momento las pago. De momento las pago.
También vale.
También vale, ¿no? y el empresariado, además, aquí, mucha empresa familiar, pero con mucha tradición, uh-huh, con mucho arraigo. La verdad es que es un orgullo que ciertas empresas, algunas muy grandes de la Comunidad Valenciana, son clientes nuestros y que empujan y que tiran a nivel nacional e internacional. No solamente aquí se nos quedan en España, están en todo el mundo.
Hay uno de nuestros sponsors, que es Arroz Daxa. Ahora hemos lanzado una campaña con ellos que es menos excusas y más paellas, también te digo, Julio.
Que se paguen alguna paella la semana que viene.
No, no, que lo que se está diciendo es que hay que enromangarse.
¿Qué hay que hacer?
Y empezar a hacer paellas.
Aquellos que quieren acceder, pero que no ha salido bien la cosa, también habrá esos casos, ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Se intenta ayudar después? ¿Se intenta, no sé, dar algún tipo de consejo que sirva? Vosotros que sois expertos en el sector.
A ver. Yo creo que esto es como en cualquier otro sector, ¿eh? O sea, yo no creo que en el sector en el que nosotros trabajamos sea distinto al resto. Al final, en positivo, yo digo que en el sector en el que el entorno en el que nosotros trabajamos, muchas veces por naturaleza es ingrato, pero sin embargo, cuando tienes una satisfacción, dura muchísimo. Y además, al final ves que cosas salen. Lo que pasa es que muchas veces lo que yo creo es que la expectativa, y en eso yo creo que nosotros también muchas veces tenemos que hacer un análisis profundo, la creación de esa expectativa es superior a lo mejor a la que al final
hay que relajarla, está claro,
la realidad.
Hay que relajarla.
Y entonces,
es que
la
ilusión cuenta.
Claro,
¿eh?
Y entonces manejar esa expectativa yo creo que es un poco lo que genera muchas veces una percepción negativa, entre comillas, entiéndeme, no te estoy diciendo, cuando sí, realmente sí, sí, no lo es. Lo que pasa es que quizá a lo mejor la expectativa que se ha creado, que se ha puesto encima de la mesa, era mayor de la que... Pero al final también te digo, es decir, yo creo que al final el tema de la gestión de expectativas muchas veces no está tampoco en cómo uno lo gestione, sino también cómo el otro lo perciba y el que también se quiera creer. Entonces, bueno, al final es un tema humano, yo creo que también es un tema humano.
Sí.
Pero es un sector que es muy grato, o sea, a pesar de que muchas veces es ingrato, pero al final ayudas a la gente. O sea, que una empresa te llame porque tiene un problema. Mira, antes de entrar me estaban llamando de una empresa porque tienen un tema en Francia, con una serie de empleados, tal, en Francia. Bueno, pues oye, pues ahora saldremos de aquí.
Manos a la obra.
Nos ponemos en contacto con nuestro equipo francés y se le busca una solución. Bueno, pues ya está tranquilo, ya, bueno, ya estamos en buenas manos y bueno, pues ahora vamos a buscar esa solución. Y eso al final es gratificante.
Es un mundo que muchos desconocen y muchos que nos están escuchando, que son empresarios, conocen, pero otros tantos que desconocen. ¿Cuántos submundos hay en uno mismo, ¿no? O si vosotros tuvierais que explicar alguna de esas grandes operaciones o, no sé, el capital que tiene o que maneja un inversor, de repente, pues eso, un domingo, una paella, cuando coincides con ¿no? una familia, unos amigos, o cuando te preguntan, por ejemplo... Julio, ¿a qué te dedicas?
Pues la verdad es que lo primero es que tenemos que empezar a traducir del idioma nuestro al idioma de la calle, ¿no? Porque sí, muchas veces, lo comentamos antes de entrar, los tecnicismos, ¿no? Hay que evitarlos en el lenguaje de la calle, ¿no? Bueno, yo siempre digo, me dedico al sector seguros, ayudamos a empresas...
Y así se entiende. Eso se entiende.
Y se entiende, ¿no? Y además somos un poco envidia en ocasiones, ¿eh? Porque es un sector muy, muy sano.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque el sector seguros al final todo el mundo tiene que consumir seguros, ¿vale? Y no somos uno de los mejores mercados. Hay países en los cuales lo que es el seguro está muy valorado, ¿vale? En España quizá el seguro está visto de otra manera, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros el target de cliente que trabajamos es un poquitín distinto, ¿no? Y lo valora un poco más, pero bueno, siempre la percepción de seguro, pues hay veces que se le pierde el... Por decirlo, el respeto, ¿no?
El target de cliente no es el que los seguros, como un día decía también un invitado nuestro que decía, el problema, creo que era hablando de seguros además, y decía, digo, ¿sabes qué razón tiene? Decía, el problema es que España es un país de mínimos, ¿eh? Y entonces dice, el seguro, pues el mínimo, el que me gaste lo mínimo y que me cubra lo obligatorio. Pero pues si dices, el target con el que vosotros trabajáis es otro, claro.
Hay que educarlos también, ¿eh? Pero también. Cada uno a su nivel, ¿no? Pero que tienen otra percepción de riesgo y es un poquitín distinto, sí.
En tu caso también, ¿trabajas en lo que quieres? ¿Has podido trabajar siempre lo que quieres?
Yo he trabajado en todas las partes, en aseguradora, monté mi propia correduría y bueno, al final me uní al equipo de Howden hace 5 años y gracias a Dios podemos elegir en lo que trabajamos. Tenemos opciones.
Que es una suerte. ¿Hijos tienes?
2.
También, ¿no?
También dos.
¿Que vuestros hijos os preguntan de vuestro trabajo cuando os ven que salís a la oficina y que, bueno, y saben, ¿no?
Sí, claro. Sí, no. Vamos a lo que me preguntan. Y además cuando tuvieron ya conciencia de lo que hacemos o de lo que hacía, vamos, o de lo que hacemos, pues todavía mejor. Porque al principio, como cuando son más pequeños, como que no... Y mi padre, ¿qué hace? Mi padre...
Complejo de entender a veces,
hace,
¿no?
¿Qué hace? ¿Eh? Y siempre se iba al anuncio típico de mi padre, ayuda, nada. ¿Y mi padre qué hace? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, fue muy bueno. Pero bueno, ahora ya que lo conoce... De hecho, mi hijo mayor, por ejemplo, trabaja en consultoría y yo tengo así el corazoncito como que trabaja en consultoría porque de alguna manera ve que, por mi lado, trabajo más en consultoría, en este caso de riesgos, pero bueno, de alguna manera sí que, y le gusta, y además me pregunta y saca sus conclusiones. Sí.
Está muy bien. ¿Y Julia, y tú?
Pues bueno, mi hijo, además, precisamente ahora acaba de terminar la carrera, está haciendo el... las prácticas en Howden, ¿vale? Pero las curriculares normales, ¿vale? Y pues está encantada de la vida, porque en casa ha oído escuchar siempre el mismo tin, 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 pues parece que le pica el culo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya veremos qué pasa.
Padres inspiradores, está muy bien. ¿Os ha costado conciliar vuestra paternidad con este trabajo tan exigente?
Yo en mi caso puedo decir que no.
A ver, es que yo no creo que sea distinto nuestro sector al resto, ¿vale? O sea, yo creo que al final, si trabajas con ilusión y trabajas duro, te guste o no te guste la conciliación a veces, pero no por el parte, no por mi parte, o sea, por parte de mi mujer, por parte mía, pues a veces la conciliación no es la que esperas, pero sin embargo el resultado en cualquier caso siempre es positivo.
Oye, decidme, ¿alguna ocasión que habréis tenido unas cuentas en la que le decís al cliente, ya que hacéis, calculáis el riesgo, ¿no? En la que le decís, bueno, y entonces el riesgo es este, y él dice, pues, pa'lante, me da igual?
Claro.
Sí.
Claro.
Bueno.
O sí o no, está en los dos sentidos. En otros, ahí, y me imagino que Diego también coincidirá, ahí funcionamos también como asesores, ¿vale? O consultores, ¿vale? Porque nosotros al fin y al cabo buscamos alternativas en el mercado, proponemos, y el cliente a lo mejor quiere, no quiere, y tú estás un poco, vamos a decirlo de alguna manera, de psicólogo,
claro,
porque
claro,
hay que aconsejarle lo mejor, ¿no? Y bueno, y llegas a un punto de encuentro o no con el cliente, o un punto gris donde realmente puede haber, si el cliente quiere transferir el riesgo, porque en ocasiones no tienen obligación de transferirlo, pero claro, el gran empresario suele transferirlo, porque es un riesgo.
Pero nuestra labor ahí está en indicarle al cliente, porque además para eso estamos trabajando con él, al final qué grado de asunción entendemos que es factible o no, pero al final la decisión última es suya.
Es su empresa.
Siempre.
Es su dinero.
Claro,
es su
dinero. Y desde el punto de vista humano que hablábamos antes, cuando vosotros, honestamente y en vuestro criterio, habéis trasladado un consejo, por decirlo así, que se ha desestimado porque uno se cree, pues a veces más listo de lo que es, y le ha ido mal, claro, vosotros habéis visto situaciones de esas.
Normalmente no te enteras.
No.
De esas centenas pocas. Yeah. O las escuchas en la prensa.
Claro.
O las escuchas, mm-hmm. ¿Vale? Pero que normalmente de estos, cuando el empresario falla, no suele tampoco asumir mucho que yeah. Ni te enteras de que ha fallado, ¿no? Normalmente no lo sabes.
Mm-hmm. No, lo que pasa es que hay veces que el. A ver, yo tengo un defecto grave, ¿vale? Y es que creo en lo que hago, soy un enamorado de lo que hago y le pongo mucha pasión. Y entonces yo me cojo muchos cabreos. O sea, yo me cabreo mucho. De hecho,
Julio ha hecho un gesto como...
Sí, claro. Yo he tenido discusiones con clientes de, oye, ¿tú por qué me dices esto si yo...? Digo, bueno, pues porque yo si estuviera en tu lugar no lo haría.
Y porque además entiendo que hay una confianza, ¿no? Por lo que sí, trasladas, claro. Diego. Hay una confianza con ese
cliente. Sí,
pero
bueno, pero yo me enfado. Yo me enfado cuando veo que además lo veo claro. Pero bueno, pero sí es cierto que también con los años cada vez lo veo con más perspectiva, con más distancia.
Sí, pero cuando nos enfadamos, como dices tú, es porque nos importa. Si no,
sí, 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 sí.
Correcto.
Y yo ahí te reconozco que yo
ahí... creo que eso es muy, muy bueno, ¿no? Eso es porque te importa lo que...
Y porque lo ves clarísimo a veces. Mm.
Pero yo ahora lo veo con distancia, o sea, también...
Sí, también tomárselo tan personal...
No, y que...
A veces, ¿no?
A mí mi padre me enseñó dos cosas, bueno, me enseñó muchas, pero hubo dos consejos que me dio que los tendré siempre. Y una es, nunca digas eso no puede ser, siempre puede ser, y es verdad.
Eso está muy bien.
Y la otra es un tema más materialista, es lo mío es lo más barato, siempre puede haber algo más barato. ¿Vale? Pero el no puede ser, el no puede ser cada vez si lo utilizo más. El eso puede ser, porque a lo mejor yo tengo una visión de algo y me pierdo algo, algo en el contexto o algo alrededor que no estoy contemplando. Y entonces, bueno, pues, y eso sí es cierto que la edad me lo ha ido dando. Pero antes no, antes era focalizado en el tema y me enfadaba.
¿Ha cambiado en las reuniones? La imagen de los altos ejecutivos, el hábito hacía al monje, pero ¿eso es así ahora?
Yo creo que ahora mismo las reuniones con los altos ejecutivos son muchísimo más, o sea, hay muchísimo menos distancia en la mesa en la que estás reunido. También ten en cuenta que nosotros tratamos siempre de darle un enfoque de socio, o sea, nuestra posición siempre es de socio o tratamos de que sea de socio, no un coste. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que también eso suaviza mucho las reuniones.
Julio.
Yo siempre he dicho que en el ámbito de los seguros compran a la persona. Y una vez que han comprado a la persona, tú podrás ofrecerle una serie de servicios o de soluciones, ¿vale? Si tú no conectas con el cliente, es muy complicado que te pueda comprar cualquier tipo de, no esto, cualquier tipo de producto.
Completamente, ¿vale? De acuerdo.
Y aquí está firmando un papel que cuesta mucho dinero y que dice una serie de cosas que luego se tienen que cumplir. O sea, imagínate si tiene que confiar en ti, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que primero coger confianza y después ya ir a los negocios.
Nosotros confiamos en vosotros y solo hemos estado 15 minutos, 15, 20 minutos con vosotros, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que se acabe, y el público también, tenéis que venir más veces. Ha sido un placer hablar con vosotros, descubrir lo fácil que lo hacéis, lo bien que lo explicáis, y acercaros, acercar las grandes inversiones, las grandes cifras a vosotros con vuestro traje, acercaros a todo el mundo. Muchísimas gracias. Julio Talens es director de la unidad de crédito en Howden, Iberia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y Diego López, director de la oficina de Valencia en Howden, Iberia también. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias.
Venid más.
Cuando queráis.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.